La semana pasada vimos el peligroso intento de Cristiano de salvarse por sus propias obras, viviendo una vida moral, tratando de ser una buena persona, intentando guardar la ley. Y todo eso casi terminó en una gran catástrofe, casi terminó en la perdición eterna de Cristiano. Si no fuera por Dios que le mandó a Evangelista para corregir su camino, para exhortarlo, para encaminarlo de nuevo a la puerta. Vimos que la salvación por medio de guardar la ley, tratando de simplemente ser una buena persona o tratando de seguir cualquier sistema de obras para comprar, ganar o merecer tu entrada al cielo, es algo completamente imposible. Y eso fue lo que entendió Cristiano por la gracia de Dios y con la ayuda de Evangelista. Así que después de su desvío, Dios condujo a Cristiano a un profundo arrepentimiento. En Cristiano vemos este retrato del arrepentimiento bíblico, que es un cambio de mente, un cambio de corazón y un cambio de voluntad. El arrepentimiento bíblico es reconocer que hemos hecho el mal, que hemos pecado contra Dios, dándole a Él la razón en todo lo que afirma en su palabra acerca de nosotros. En segundo lugar, el arrepentimiento bíblico es aborrecer nuestro pecado, es volvernos de Él, es odiar lo que antes amábamos. Y en tercer lugar, el arrepentimiento bíblico es abandonar nuestro pecado, es dejar de hacerlo, dejar de practicarlo, dejar de darle lugar en nuestras vidas. Bunyan ilustra en Cristiano este retrato del verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento que es según Dios, y enseguida después de su arrepentimiento lo vemos llegando a la puerta. Vimos que la puerta es Cristo, el portero es Cristo, leímos en Juan 10, capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta, si alguien entra por mí, será salvo. Así que Cristiano llega a esa puerta con persistencia, no deja de tocar, o sea, llega, toca, no le abren a la primera, pero llega con persistencia, no deja de tocar, aunque no le abren de inmediato, llega en arrepentimiento verdadero y llega en humildad, llega en pobreza espiritual. Cristiano reconoce que no merece entrar, no llega a la puerta diciendo, aquí estoy, ábranme, yo pertenezco aquí, no llega creyendo que merece entrar. Reconoce que no es mejor, incluso confiesa que no es mejor que obstinado ni flexible, que abandonaron el camino y nunca llegan a la puerta. Y reconoce que su única esperanza de salvación es arrojarse a la misericordia de Dios, rogando misericordia como un mendigo. Por último, vimos el peligro de merodear, de acercarnos a la puerta y merodear afuera de la puerta, pero sin entrar. El diablo intenta matar a Cristiano e intenta matar a todos los que se acercan a la puerta. Hará lo mismo contigo si Dios se lo permite. Hará todo lo que pueda para que tú no entres. Si tú eres una de estas personas que siempre anda cerca de la puerta, que siempre se anda debatiendo si entregarse a Cristo, si seguir el Evangelio, si obedecer en fe, estás en gran peligro. Entonces ese es el resumen. Vamos ahora a leer un pasaje antes de orar. Antes de retomar la historia donde la dejamos, vamos todos al Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 25, donde tenemos las palabras del ciego de nacimiento que Cristo curó milagrosamente. Después de que Cristo lo cura, los enemigos de Cristo llegan a investigar el milagro, afirmando que Cristo había violado el día del Señor curando en sábado. Afirman que Cristo violó el sabbat, el día apartado para el Señor, curando y haciendo este milagro para el ciego. El pecador, de hecho, antes en el mismo pasaje, les afirma que cree que Cristo es un profeta. Pero bueno, para detener sus ataques les dice, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Estos milagros que Cristo realizaba siempre apuntaban a las realidades espirituales. Cristo usaba sus milagros como grandes ilustraciones de verdades espirituales. Y lo que vemos en este milagro es lo que vemos en esta sección a la que hemos llegado en El Progreso del Peregrino. Bunyan nos ilustra cómo Dios abre los ojos espirituales y el entendimiento espiritual en cada creyente a partir de su conversión. Así que antes de retomar la historia, vamos a orar y vamos a pedir la gracia y la ayuda de Dios. Padre, acudimos ante ti otro miércoles, dándote gracias, Señor, por tu ayuda esta semana, por todo lo que has ordenado y toda tu gracia y tu ayuda para llegar a este momento de la semana en la que apartamos un tiempo para considerar las verdades espirituales, las verdades de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por habernos traído hasta aquí y te pedimos que hoy que vamos a considerar estas grandes verdades, este gran milagro de la iluminación que obra el Espíritu Santo, que nos da entendimiento de tu palabra, de las cosas espirituales, de las cosas celestiales. Te damos gracias, Señor, por este gran milagro que tú haces en la vida de cada creyente. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a concentrarnos, a quitar todas las distracciones que sin duda nos rodean y sin duda claman nuestra atención, para poner nuestra atención, nuestra mente en las cosas de tu palabra por unos momentos. Ayúdanos a entender, Señor, esta doctrina de la iluminación, a ver cómo tú la has obrado en nosotros, a desear que lo sigas haciendo en nuestras vidas y nos muestres más y más de tu verdad y de tu palabra y de las cosas profundas de tu Biblia, Señor. Y te pedimos, Señor, por los que no te conocen, que no ven, que están ciegos, que no ven, que no entienden las cosas espirituales. Te pedimos, Señor, que obres en ellos esta noche, que los traigas a ti, que los traigas a Cristo. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues comencemos leyendo, vamos leyendo de nuevo a nuestro libro. Vamos a retomar la historia donde la dejamos la semana pasada. Llega Cristiano a la puerta, está platicando por un tiempo con buena voluntad, pero después de terminar su plática con él, Cristiano dice que ahora ciñe sus lomos y se prepara para el camino. Y buena voluntad le dice, le instruye que a poca distancia de la puerta va a llegar a la casa del intérprete y que ahí debe llamar para que le enseñen cosas notables y excelentes. Así que con eso Cristiano se despide de su amigo, el cual le desea buen viaje y la compañía del Señor. Y Cristiano siguió su camino hasta que llegó a la casa del intérprete, donde llamó varias veces. Y al fin alguien accede a su llamado, alguien atiende a la puerta y le pregunta quién es. Así que Cristiano dice, soy un viajero enviado acá por un conocido del buen dueño de la casa. Y llamaron pues al dueño de la casa, el cual en poco tiempo vino a Cristiano y le preguntó qué cosa quería. Así que Cristiano dice, Señor, he venido de la ciudad de destrucción y voy camino al monte Sión. El hombre que está de portero en la puerta que da entrada a este camino me dijo que si pasaba yo por aquí, usted me enseñaría cosas buenas y provechosas para mi viaje. Así que el intérprete le dice, sí, pasa adentro y te mostraré lo que te será de provecho. Y mandó a su mozo encender una luz e invitó a Cristiano a que lo siguiese. Llegamos a una de las secciones más famosas y más queridas del libro de Bunyan, la casa del intérprete. Bunyan busca aquí ilustrar con la casa del intérprete y con las siete tremendas ilustraciones que el intérprete le da o le relata a Cristiano, el maravilloso mundo espiritual que se abre a un alma después de su conversión, el maravilloso entendimiento espiritual que llega a la mente de un alma después de su conversión. Cada creyente descubre que a partir de su conversión empieza repentinamente a entender muchísimas doctrinas y muchísimas realidades espirituales que nunca había entendido antes. Dios nos abre los ojos espirituales, así como abrió los ojos físicos del ciego de nacimiento, y cada creyente llega a este momento en que podemos decir, como el ciego que Cristo sanó, una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Lo que no entendía de la palabra y el evangelio, ahora lo entiendo. Lo que no veía de las realidades espirituales, ahora lo veo. Esta para muchos creyentes, es una de las etapas más memorables de su peregrinaje, una de las mejores épocas, uno de los tiempos más maravillosos de sus vidas que viene inmediatamente después de la conversión. Diariamente empezamos a ver y entender lo que por todas nuestras vidas no habíamos realmente entendido. Tal vez teníamos algún grado de entendimiento intelectual, pero no teníamos el entendimiento espiritual que ahora tenemos. Lo que ocurre en la vida del creyente es que ahora tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros y el Espíritu Santo ilumina el entendimiento para que podamos comprender la verdad. Antes de ser convertidos, no teníamos esta capacidad. No teníamos entendimiento espiritual. No podíamos realmente comprender la palabra. Cada hombre, cada mujer, entramos al mundo espiritualmente ciegos. No tenemos la capacidad de entender las cosas espirituales ni de realmente entender el evangelio. Hay muchas personas inconversas que se jactan de entender el evangelio y de entender muchas cosas bíblicas, pero si las entendieran, no seguirían siendo inconversos. Ya hemos citado antes, primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 en esta serie, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Necesitamos que Dios haga un milagro espiritual, parecido al que vimos en Juan 9, o como lo que vemos en Lucas capítulo 24. Vamos todos a Lucas capítulo 24, En esta ocasión, Cristo se apareció, resucitado a sus discípulos, y necesitamos este mismo milagro, todos nosotros, para que podamos comprender las cosas espirituales. Leemos en el versículo 45 de Lucas capítulo 24, Lucas 24, 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Este milagro es el ministerio y la obra del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que vemos guiando y revelando la Biblia a los apóstoles en el Nuevo Testamento es quien ilumina nuestra mente y nuestra razón a partir de nuestra conversión para entender las Escrituras, para entender la Biblia. Y quiero que veamos dos textos más sobre esto rápidamente. Vamos a Juan 14, Juan 14 y Juan 16. Leemos en Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Ahora Juan 16, 13. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Pues no hablará por sí solo, por su propia cuenta, dice la versión 60, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque recibirá o tomará de lo mío y os lo hará saber. El mismo Espíritu Santo que inspiró a quienes escribieron la Biblia es quien ilumina a los lectores de la Biblia. El mismo Espíritu Santo que inspiró a los que escribieron la Biblia, a los que trajeron, a los instrumentos humanos que Dios usó para traer el mensaje de la palabra, es quien también ilumina a los lectores de la Biblia, que ya está completa, la revelación terminada que tenemos todos en nuestras manos. Así que, aquí bajo la guía del Espíritu Santo, el intérprete en la ilustración de Bunyan es el Espíritu Santo. Algunos cometen el error de desviarse aquí y afirmar que el intérprete es un pastor. Es cierto que Dios usa a los pastores y vamos a ver el retrato más adelante del pastor fiel, pero no nos debemos equivocar aquí. El intérprete es la ilustración que Bunyan usa para el Espíritu Santo. Y aquí bajo la guía del intérprete, Cristiano llega a comprender grandes realidades espirituales que se ilustran en siete escenas o siete parábolas visuales que Bunyan pone en su libro. En el tiempo que nos resta, solo vamos a ver la primera de estas parábolas o ilustraciones espirituales. Vamos a estar probablemente dos o tres semanas aquí en la casa del intérprete. Hoy solo vamos a ver la primera de estas parábolas. Y la primera en la lista es el retrato del pastor fiel. Entonces vamos de nuevo a la lectura, vamos de nuevo al libro para ver esta ilustración, esta descripción que Bunyan nos da de un verdadero pastor llamado por Dios. Entonces entra a la casa, intérprete le da acceso, manda a su mozo a encender una luz, invita a Cristiano a que lo siguiese y conduciéndole a un cuarto privado, el intérprete mandó al criado a que abriese la puerta. Y una vez que hizo eso, Cristiano vio colgado en la pared un cuadro que representaba a una persona seria. Con los ojos levantados al cielo, el mejor de los libros en su mano, la ley de la verdad escrita en sus labios y la espalda vuelta al mundo. Se hallaba de pie en la actitud o con la disposición de razonar con los hombres y tenía una corona de oro que se veía sobre su cabeza. Así que Cristiano pregunta, ¿qué significa esto? El intérprete responde, el hombre representado en esta pintura es uno entre mil, uno que puede decir en las palabras del apóstol, aunque tengáis mil maestros en Cristo o mil tutores en Cristo, no tenéis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Y como lo ves con los ojos mirando al cielo, el mejor de los libros en sus manos y la ley de verdad escrita en sus labios, es para enseñarte que su misión es saber y explicar las cosas profundas espirituales a los pecadores. Está en pie como para suplicar a los hombres. El tener la espalda vuelta al mundo y una corona en la cabeza es para hacerte entender que con despreciar y hacer poco caso de las cosas del mundo, de las cosas presentes, por amor al servicio de su Señor, tendrá la corona como premio en el mundo venidero. Te he enseñado este cuadro primero, añadió el intérprete, porque el hombre en él representado es el único autorizado por el Señor del lugar que buscas para que sea tu guía en todos los lugares difíciles que has de encontrar. Por lo tanto, pon cuidado a lo que has visto, no sea que en el camino te encuentres con alguno que con pretexto de dirigirte bien, te encamine a la muerte. ¡Qué tremendo retrato! Empezaremos analizando este primer cuadro con lo que intérprete le dice al final de su descripción del pastor fiel a Cristiano. Vean, no es una regla que todo lo que nos enseñan primero o todo lo que venga primero en una lista cuando estamos estudiando este libro sea siempre lo más importante. O sea, no porque sea lo primero en la lista aquí de los retratos del intérprete o en otras listas en el libro, no solo por eso deberíamos de concluir, bueno, eso es lo más importante. Pero en este caso, intérprete básicamente le dice a creyente, te voy a mostrar el retrato más importante primero, se lo dice tal cual. Y le da una razón. Le dice, esta persona es la única persona autorizada por el Señor para guiarte por las situaciones difíciles que vas a encontrar en tu peregrinaje. Este cuadro es tan importante porque existen impostores. Existen engañadores que en la palabra de 2 Corintios capítulo 11 se disfrazan, en las palabras de 2 Corintios capítulo 11 versículo 15, se disfrazan como ministros de justicia. Pero su fin será conforme a sus obras, conforme a sus obras. Este asunto es de suprema importancia para cada uno de nosotros. En este mundo hay impostores. Existen muchos guías impostores. Dios nos advierte, Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Nos advierte Pablo en Hechos capítulo 20. Dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán la vida del rebaño. En este mundo hay muchos en manos de estos lobos. Nos daría un shock si supiéramos qué porcentaje de las almas que están sobre la faz de este mundo están en manos, en garras, de estos lobos, de estos engañadores. Hay más ovejas en manos de lobos en este mundo que ovejas en manos de los guías autorizados que nos retrata Bunyan en su alegoría. Entonces, ¿cómo hemos de saber? ¿Cómo hemos de identificar a estos impostores? Pues el intérprete le muestra a Cristiano un retrato basado en la palabra para que sepa identificar a los guías autorizados, como les llama. El intérprete ilustra al pastor verdadero, en primer lugar, como alguien serio, como alguien serio. ¿Por qué tan serio? Pues consideremos por un momento la seriedad de responder solo por nuestra propia alma. Dijimos la semana pasada que la salvación es el asunto más serio sobre la faz de la tierra. ¿Cómo conduzcas tu alma? ¿En manos de quién la pongas? ¿El mundo y el diablo o en las manos de Dios? ¿Determinará dónde pasarás la eternidad por los siglos de los siglos sin fin? Determinará si estarás en gloria y bendición o en miseria, en sufrimiento, en maldición para siempre. Pero yendo más lejos, entonces, esa es la seriedad simplemente del destino de tu propia alma, tu propia salvación. Pero yendo más lejos, si eres varón y estás casado, ahora tienes una responsabilidad más grande. Tienes una responsabilidad, al menos en parte, por el estado espiritual del alma de tu esposa. Por el estado espiritual de tu esposa. O sea, por si no fuera suficiente la responsabilidad por tu propia alma, ahora suma la de tu esposa. Si tienes hijos, se sigue multiplicando y multiplicando tu responsabilidad. Dios te manda a criar a tus hijos, según Efesios 6, en la disciplina e instrucción o amonestación del Señor. Tú, varón, debes de ser el guerrero espiritual de la casa. El que ve por sus almas, por las almas de tu familia, el que los instruye en el temor del Señor, el que se asegura de que mientras están bajo tu responsabilidad, bajo tu techo, en tu casa, estén en la iglesia cada domingo, estén en las cosas espirituales, estén procurando los medios de gracia. Enorme, enorme responsabilidad. Ahora, el pastor bíblico, el guía autorizado, según Hebreos 13, vela por nuestras almas como quien ha de dar cuentas. Es una enorme responsabilidad. Y quienes estamos bajo su cuidado hemos de asegurarnos que no tengan que dar cuentas por nosotros con quejas, con tristeza. Leemos en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedecer a vuestros pastores y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Pues esto no nos sería de provecho, no sería de provecho. Aquí la palabra griega que traducen como dar cuenta o dar cuentas es logos. Supongo que la mayoría de ustedes identifican esa palabra. La misma palabra que se usa para la Biblia, para la palabra de Dios. Nuestros pastores tendrán que dar una explicación por nosotros. Tendrán que dar un recuento. Tendrán que dar una palabra, un logos que nos recomiende o nos evidencie como malas ovejas, como rebeldes, como no obedientes. Es decir, van a dar estas cuentas con gozo o con tristeza y con quejas. Así que, con razón, se describe a esta persona como alguien serio, en buena medida, como alguien solemne. Ahora, esto por supuesto que no significa que un pastor no puede tener un sentido del humor o que no pueda mostrar alegría, pero sí significa que las cosas espirituales las toma con absoluta seriedad. Las cosas de Dios las toma con toda la seriedad del mundo, nunca con trivialidad. Entonces, ese es el primer punto. Es un hombre serio sobre las cosas espirituales. ¿Qué más vemos en el retrato de este hombre? La prioridad de su vida es Dios, su palabra, las cosas celestiales. Dice Bunyan que su mirada está puesta, está fija en el cielo, está puesta en las cosas de Dios, en las realidades eternas. ¿Prefiere dar la espalda al mundo por servir a Dios? ¿Está dispuesto a sacrificar las cosas del mundo, a dejar oportunidades terrenales, oportunidades mundanas pasar por tener la oportunidad de servir a Dios? ¿No anda buscando su mejor vida ahora? O sea, estos pastores que dicen que el creyente tiene que buscar su mejor vida ahora, lo hemos dicho tantas veces, pero esa es la antítesis de lo que ha de ser un pastor. La más grande contradicción es algo como para rasgarnos las vestiduras. La esperanza, la meta de un pastor verdadero no es construir un gran legado mundano, no es construir una gran vida terrenal. Además, nos dicen, tiene el mejor libro en sus manos, la ley de verdad escrita en sus labios, este guía autorizado, este pastor verdadero, nos recuerda a muchos ejemplos bíblicos. A mí, cuando estaba preparando el estudio, me recordó a Juan el Bautista, esta imagen del pastor verdadero con los ojos fijados en las cosas espirituales, el mundo a su espalda, el libro de la palabra en su mano, la verdad de Dios en su boca. Es como Juan el Bautista, leemos en Marcos capítulo 1, versículo 3 su descripción. ¿Cómo era Juan el Bautista? Era la voz del que proclama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Un verdadero pastor está dispuesto a dejar todo por la tarea que Dios le ha encomendado de proclamar el Evangelio. Está dispuesto hasta dejar su país, su familia, su nación, por llevar las buenas nuevas a donde Dios lo mande, a donde Dios lo llame. Este retrato de Bunyan, estos pasajes que estamos leyendo, deberían recordarnos en buena medida a los pastores verdaderos que conocemos. Espero que conozcamos a varios, todos nosotros. La tarea de estos hombres es traernos la pura palabra de Dios sin adulterar. No por revelación extrabíblica, no con Dios me dijo, no con anoche soñé y Dios me enseñó y me mostró que tú has de hacer esto o aquello. Nada de Dios me dijo, nada de soñé. Más bien con así dice la palabra de Dios. Esto requiere Dios de ti. Escrito está. Eso es lo que está en la palabra, en la boca del verdadero pastor. La fuente de la verdad que proclama es el libro que está en sus manos. No trae su mensaje, trae el mensaje de Dios. Es un vocero, es un heraldo. Dios lo usa como un vehículo, una bocina. Dios proclama su palabra por medio de él y esa palabra produce milagros espirituales. Resulta en salvación de almas. Tal vez el más grande retrato de lo que Dios hace por medio de la predicación y la tarea dada a los verdaderos predicadores está en Ezequiel capítulo 37. Vamos de una vez todos a Ezequiel capítulo 37, porque vamos a leer el famoso pasaje que está ahí. Sabemos que lo que tenemos ahí es una profecía sobre lo que Dios haría y lo que Dios hará con Israel, pero como muchas de las profecías del Antiguo Testamento tiene muchas implicaciones más allá de lo que pasaría o lo que pasará con Israel. Es también un tremendo retrato de la regeneración y la tarea del predicador o el pastor fiel. El milagro y lo que se describe en este pasaje es lo que pasa en la salvación. El milagro espiritual que se realiza por medio de la predicación de la palabra pasa cada vez que Dios salva a alguien. Esto ha pasado espiritualmente en ti. Lo que vamos a leer aquí en este pasaje ha pasado espiritualmente en ti. Y Dios ha usado o la lectura de su palabra y en la gran mayoría de los casos la predicación de su palabra para realizar este milagro en ti. Si hoy estás en una relación real con Cristo, si tú eres un creyente, lo que vemos en este pasaje ha pasado espiritualmente contigo. Hay seminarios en los que tienen una, cada generación, ¿no?, de jóvenes pastores que llegan a prepararse a esos seminarios. Bueno, yo conozco a uno en específico que hace esto. Y tienen una asignatura obligatoria donde un día van todos los de la generación al cementerio para predicarle a las lápidas. ¿Basándose en qué? Basándose en este pasaje y muchos más, sobre la incapacidad humana, el corazón de piedra con el que todos entramos al mundo, la necesidad de ser regenerados, el poder de la palabra para salvar. Hacen esto, asignan esta tarea para imprimir sobre los estudiantes lo que Dios hace por medio de la predicación. Entonces vamos a leerlo. Vamos a Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Ezequiel dice: la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó fuera por el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar junto y alrededor de ellos. Y he aquí que eran muchísimos sobre la superficie del valle. Y he aquí que estaban muy secos. O sea, ya estaban, no eran ni siquiera cadáveres, ya solo eran huesos. Ya había pasado mucho tiempo el proceso de descomposición. Y vean, lo que estamos viendo aquí, así es para cada pastor verdadero. Andan caminando y proclamando en medio de un mundo de cadáveres espirituales, un mundo de huesos secos, cadáveres que solo podrán responder a la palabra si el Espíritu Santo los regenera, si el Espíritu Santo los trae a la vida, si les da vida espiritual. Y así andan los verdaderos pastores por este mundo. Proclaman el Evangelio en medio de un mar de personas espiritualmente muertas, espiritualmente idénticos a estos huesos secos con los que se topa Ezequiel en este valle. Así que Ezequiel dice: entonces me preguntó, oh hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y respondí, oh Señor Jehová, tú lo sabes. Vean, los pastores no saben a quién va a salvar Dios. No lo saben, predican a todos, predican al valle de los huesos secos, andan por este mundo predicando a todos los cadáveres que se ponen enfrente. Los pastores no saben a quién va a llamar Dios, a quién va a salvar Dios. Su tarea es proclamar. Su tarea no es buscar, a ver, en este parece que este sí tiene un poco, este no está tan muerto, ¿no? Este no está tan descompuesto, no es un cadáver, hay esperanza para él. No, andan por el mundo predicando a todos por igual. Su tarea es proclamar, su tarea es dar las buenas nuevas del Evangelio. No saben quién Dios va a traer a la vida. Entonces me dijo, Ezequiel, profetiza estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos, he aquí. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros, haré subir carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Y Ezequiel dice, profeticé. Ezequiel era un profeta del Antiguo Testamento. En nuestros tiempos la tarea es predicar la palabra ya revelada. Entonces Ezequiel dice, profeticé pues, como se me ordenó. Y mientras yo profetizaba hubo un ruido. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Miré, y he aquí, que subían sobre ellos tendones y carne, y la piel se extendió encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Entonces me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, oh hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho el Señor Jehová, oh espíritu, ven desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Y profeticé como me había mandado, y el Espíritu entró en ellos, y cobraron vida, y se pusieron de pie un ejército grande en extremo. Poderoso pasaje. Este es uno de mis pasajes favoritos en la Biblia. Nos ilustra lo que Dios hace por medio de la predicación. Su palabra trae a la vida almas que estaban muertas. No almas que estaban medio vivas, medio moribundas, almas muertas. Da vida a almas que no eran más que cadáveres. Y regresando al retrato que estamos considerando, regresando a la alegoría de Bunyan en la casa del intérprete, esta es la ilustración de los guías autorizados que Dios ha mandado para razonar con los inconversos del mundo hasta alcanzar a sus elegidos. El pastor vive su vida para ser usado en alcanzar almas. Y es quien Dios ha puesto para guiar a los que ya están en Cristo, equipándolos. O sea, la interacción con entre cada creyente o cada persona y el pastor no es solo en su conversión, continúa por todas sus vidas. El pastor sigue equipándolos, sigue promoviendo en ellos mayor santidad, mayor madurez, mayor crecimiento en fe. Y su instrumento principal es la predicación, más que cualquier otro medio, más que la consejería, más que cualquier otra cosa. La predicación es su instrumento principal, porque Dios es el que hace el cambio. Su palabra es la que hace el cambio en los hombres. No es ningún poder que tenga el pastor, no es su habilidad, es la palabra de Dios predicada fielmente lo que hace cambios reales, lo que trae la conversión y después lo que hace y lleva a cabo grandes cambios reales en la vida de los creyentes. Estos hombres son embajadores de Cristo. En las palabras de 2 Corintios capítulo 5, Pablo dice en el versículo 20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Packer, el famoso autor Packer, en su análisis de esta escena en la casa del intérprete, afirma que el pastor verdadero es un hombre que disciplina su mente en las cosas profundas del Señor. Primero, en primer lugar, el pastor verdadero disciplina su mente en las cosas profundas del Señor, está convencido de la suprema importancia de la predicación. O sea, estos así llamados pastores, cuyo ministerio consiste de todo menos predicar, cuyas predicaciones son ahí 15 minutos, ¿no? 20 minutos los domingos y se acabó. No, el verdadero pastor está convencido de que es de suprema importancia la predicación, de que eso, en eso consiste la parte principal de su ministerio. Cree en el poder del Espíritu Santo para usar esa predicación, en el poder de la palabra para dar vida a almas que no son más que cadáveres, como acabamos de leer. Y el verdadero pastor confía en la soberanía de Dios. Confía que es Dios el que anda, es Dios el que está obrando, es Dios el que salva almas. Él solo es un instrumento, no se ve como nada más. Confía en el poder y la soberanía de Dios. Así que hoy vamos a tener un estudio más corto, un poquito más corto. No había manera de ver otra ilustración el día de hoy, pero cierro preguntándote. ¿Conoces a alguno de estos hombres? ¿Tienes identificado a uno de estos guías autorizados? ¿Estás seguro de haberte puesto bajo el ministerio de un pastor verdadero, autorizado por Dios mismo en virtud de que cumple con los requisitos bíblicos para el pastorado y tiene un llamado de Dios para ser pastor? Si no, ¿en cuánto peligro estás? ¿Dónde estaría Cristiano? Hasta ahorita en la alegoría de Bunyan. ¿Dónde estaría Cristiano sin evangelista a estas alturas de la historia? Estaría por allá, habría muerto tal vez tratando de subir el monte Sinaí, estaría por allá en el pueblo moralidad, siguiendo el evangelio falso de salvación por obras, perdido y sin Cristo. Y vean, tampoco es un asunto fácil encontrar pastores verdaderos. Hay pocos de estos guías verdaderamente autorizados por Dios. Bunyan dice que estos hombres son uno entre mil. A mí, francamente, me parece muy optimista. Lo dice como ilustración claramente el hermano Bunyan, pero ese número de uno entre mil me parece extremadamente optimista. A mí no me sorprendería que el número real fuera uno entre 100,000 en este país, si no es que más. O sea, si no es que menos sería la palabra correcta. Bunyan, en su alegoría, cita 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. Vamos a leerlo. Estas son las palabras de Pablo a la iglesia en Corinto. Les dice en 1 Corintios 4, 14, no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a mis hijos amados. Porque aunque tengáis 1,000 ayos, 1,000 tutores en Cristo, 1,000 maestros, es otra traducción, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Básicamente lo que Pablo estaba diciéndole a los corintios con este pasaje es que aunque habían alrededor muchos que querían tener algún tipo, ejercer algún tipo de autoridad sobre ellos, sobre los hermanos de Corintios, aunque había muchos que querían autoridad sobre ellos, influencia sobre ellos, y que se querían autonombrar sus maestros y sus guías espirituales, parecido a lo que ya vimos con Sabio Según el Mundo, el que realmente velaba por sus almas y los había llevado a los pies de Cristo por medio de su predicación. Había sido usado por Dios para llevarlos a Cristo por medio de su predicación y su ministerio. Era Pablo. Había un chorro de impostores por ahí. Había un chorro de maestros falsos, impostores, guías no autorizados. Se la pasaban tratando de ejercer influencia y buscaban la alabanza de los hombres, etcétera. Pero el único verdadero que les había llevado la verdad y que quería solo su bien era Pablo. A Pablo no le interesaba tener algún puesto de honor entre ellos. A Pablo no le interesaba renombre, ni alabanzas de hombres, ni ser exaltado por los corintos. Le interesaban sus almas. Y por eso les dijo lo que necesitaban escuchar. Muchos se ofenden con los verdaderos pastores. Los verdaderos pastores ven nuestras necesidades espirituales y nos dicen muchas veces de manera directa, como heraldos de Dios, como mensajeros de Dios, lo que necesitamos escuchar. Nos ofendemos porque el pastor no nos dice lo que queremos escuchar, nos dice lo que necesitamos escuchar. Muchos se ofenden por eso. Pero Pablo le podría decir a sus oyentes, a quienes había discipulado, a quienes les había predicado, les podría decir en Hechos capítulo 20, versículo 27, no he rehuido el anunciaros todo el consejo de Dios. Esa es la marca de un verdadero pastor. Interés por tu alma. Aunque tengas a tu alrededor a 1,000 maestros que quieran llamar tu atención y tener autoridad sobre ti, ser enaltecidos por ti, a un pastor verdadero le interesa tu alma, tu eterna salvación. Y por eso te sirve. Por eso te dice lo que necesitas escuchar. Y por eso hace todo lo que hace en el servicio de su Señor con su espalda vuelta al mundo, su mirada fija en el cielo, la palabra de verdad puesta en sus labios y el mejor de los libros en su mano. Vamos a orar. Padre, te damos especialmente esta noche las gracias, Señor, por los verdaderos pastores, los verdaderos ministros que has usado en las vidas de muchos de nosotros para traernos a ti. Te damos gracias, Señor, porque tú levantas a estos hombres, tú los equipas, tú los llamas. Tú les das la gracia, Señor, para dar su espalda al mundo, para dedicar su vida a servirte y a servirnos. Te pedimos, Señor, por más de estos pastores fieles en este país, cuánto los necesitamos. Te pedimos que levantes más. Te pedimos, Señor, que sigas usando y fortaleciendo a los verdaderos que ya has puesto. Te pedimos, Señor, por los que tal vez estén enojados con algún verdadero pastor en sus vidas porque simplemente les dice lo que necesitan escuchar. Porque les abre la palabra y les dice, así dice el Señor. Te pedimos, Señor, que suavice sus corazones, que los traigas a ti en arrepentimiento, que puedan ver el día en que agradezcan por los verdaderos heraldos y guías autorizados que tú pusiste en sus vidas, que razonaron con ellos, les dijeron lo que necesitaban escuchar, los confrontaron con tu verdad. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.